Ya que están, ya se autopresentaron, por lo menos hablaron, está Semilla Bucciarelli y Sergio Daui, ex bajo y ex saxo de Los Redondos, que van a presentarse mañana en la Sala Zitarrosa con un espectáculo que se llama Ambos a la Vez, y que incluye música a cargo de Sergio y artes plásticas, si es que sí, artes plásticas, ¿sí?
A sí, a mí no me gusta, pero es así, le dicen.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, hola,
¿todo tranquilo?
Está. Muy bien.
Un preámbulo mínimo para que la gente tenga un poco de idea. ¿Hace cuánto se conocen ustedes, no? Semilla, Los Redondos, desde casi los inicios de que grabaron este...
En el 81, ponele.
Bien.
En el 82.
Previo al octubre, entonces. Al Gulp y al octubre.
Sí, todo. Toda la discografía grabé.
Ahí está. ¿Y Sergio?
Desde el 87.
¿Con el Bayón?
No, la mosca y la sopa, no sé.
A mí no me acuerdo,
no, está.
Me acuerdo ni lo que grabé.
Se había avisado que no se acordaba mucho de...
No, el Bayón, el Bayón.
Sí. Bayón para no
yo por suerte grabé todo, así que...
Sí, yo...
Grabé todo,
yo argentino, se acabó, puedes decir acá, ¿eh? ¿Y se conocían de antes o no?
No, nos conocimos ahí en la banda. No,
sí.
En el paracultural nos conocimos.
En el paracultural.
Sí, porque en realidad fue así. Primero fui con dos saxos, dos al paracultural a hacer una función en el medio de...
Que estábamos tocando nosotros, ¿no? En intermedio.
Sí, ese fue el primer encuentro. Uh-huh. Y después al tiempo se fue Willy, a muy poco tiempo, y ya ingresé ahí a las filas ricoteras.
Ahí está.
Ricoteras. Ya, dicho como diciendo, bueno, esto quedó en el olvido.
Sí. Igual,
mirá que estaba lindo, pero era complicado, o sea, de tocar en Los Redondos.
No, era complicado, para nada.
Se pusieron igual, ahora que pasó el tiempo de separación de la banda, y ya casi más de una década, ¿no? De que no tocan más, lentamente empiezan a extrañar, ¿o no? O...
Yo no, la verdad no. O sea, por ahí se extraña los shows, en toda la cosa del show, pero...
Pero no. Uno también está entrenado a estar activo, a estar pleno en lo que hace. Y por otro lado, una suerte, una ventaja, que el cariño lo seguimos sintiendo en la calle, donde vamos, es algo que está vivo. Entonces, bueno, era la otra parte muy importante, ¿no? De Los Redondos, de estar compartiendo eso con la gente.
¿Lo reconocen muy a menudo?
Sí, aunque sí, viste que tampoco tenemos ningún perfil, así no tenemos el pelo naranja ni nada, igual.
No, pero
el ricotero,
sí, el ricotero
es ricotero, ¿no?
Sí,
por eso se autodefine, ¿no?
No es manaero,
¿no? No, lo que te quiero decir es que son personas, cuando vino a tocar Sky acá a un bolichito en Punta del Este, que está hace poco, este verano, ¿no?
Sí.
Es un bolichito donde van a tocar músicos de jazz, yo qué sé. Fue Sky a tocar X canciones, ¿no?
¿Con la banda o el solo?
El solo. No, capaz que fue con la banda. Capaz que fue con la banda, eso no estoy seguro. Pero me acuerdo que eran las 9 de la mañana y ya había 60 personas que se habían venido de todos lados, de Uruguay, de Argentina. Ya sabían.
Esas
redes ricoteras.
Sí.
Entonces pienso que por más que vos quieras tener un perfil bajo.
Bueno, el otro día
siempre te van, mirá,
hicieron un banderazo ahí en el obelisco. ¿Mm? Hace poco, los chicos, solos.
¿Sí? ¿Un banderazo?
Un banderazo, sí, para que nos juntemos y hacen todo ahí en el obelisco. Bueno, y vinieron micros de todos lados, como si fuera un show.
Bueno, acá también, en La Teja, hicieron algo muy parecido. Esa misma noche, igual en San Luis.
Claro.
Es mucho más parecido a una religión que... Sí. Otra cosa, ¿no? Es como la iglesia pasión, maradoniana
La verdad que no me gusta, si el nombre religión no me suena. Pero bueno, hay una pasión, sí.
Está bueno que los continúen ellos. Por más que no esté la banda, ellos siguen divirtiéndose y haciendo su show.
Yo lo decía desde el punto de vista de la organización que tienen, ¿no? Son tan organizados.
¿Los chicos?
Claro.
Sí, totalmente, de siempre.
Es impresionante.
Desde que empezamos a salir afuera a tocar, que ya tenían sus micros preparados.
Que también tiene que ver con esta idea de saber cuidarse. Entonces, bueno, también se saben cuidar, saben cómo estar.
Y exigen un regreso que es difícil, ¿no? Que va a ser difícil.
Sí.
Como que los caminos se han separado mucho.
Aparte, todo tiene su ciclo. Yo creo que ya terminó eso.
Pero si ustedes lo llaman, por ejemplo... Encantado volverían a tocar, o dirían,
no sé, depende. Pues no creo que me llame, así que no.
Yo tengo, hace poco, buceando en YouTube, ¿no? Uno encuentra como abundante material, un toque en la esquina, porque
acá
en la esquina,
sí,
acá
la
en
primera la vez esquina, que tocamos.
Sí, fue la primera vez que tocamos, un bolichito muy chiquito.
Sí, muy lindo. Muy
no sé por qué está todo el mundo de blanco, aparte de vestido. No sé si todos se complotaron para ir de blanco.
¿Nosotros?
Vestido. No, ustedes no. Ah. La gente en el público. Ah. Y un concierto muy encendido. La verdad, pero, que es, no sé si lo existe en YouTube ese material.
Sí,
¿no?
Yo lo recuerdo, porque aparte era un escenario muy chico.
Sí.
Muy bajo.
No me acuerdo de esto que estaban vestidos de blanco, no.
No.
Estarían haciendo una macumba.
Capaz que
no
sí,
nos dimos
¿no?
cuenta.
Capaz que fue, viste, venían del de Yemanjá.
Ah, puede ser, si fue en verano.
En febrero.
Capaz que
también,
marzo,
también.
No, no me acuerdo.
Sí. La relación, como te digo, que arrancó ahí, por lo menos de parte de ustedes, ya, o ya tenían alguna otra incursión musical. ¿Con Los Redondos o
juntos?
¿Juntos o por separado? ¿Cuál era su vinculación con Montevideo en aquella época?
No, musical, yo escuchar siempre mucha música uruguaya de chico, pero de tocar creo que eso, después vino...
No te entendí la pregunta,
no,
¿nosotros
sí,
tocando nosotros?
No, aparte de capaz
¿o
que,
de dónde veníamos de tocar?
No, aparte de venir con Los Redondos, si ustedes tenían por fuera algún vínculo con Uruguay, ¿no? Si venían,
No.
Yo de venir por ahí de vacaciones y de escuchar mucha música.
Yo venía a hacer una muestra hace un tiempo, también ahí en la Intendencia.
¿En la Intendencia?
Sí.
Mirá, estamos hablando de los 80, ¿todavía o no?
Y 90, me
90,
parece.
90.
Sí.
O sea que el bajo en paralelo con las artes plásticas, en tu caso.
No, antes fue en las artes plásticas.
Artes plásticas
sí,
y
después
bajo.
Empecé con la guitarra. Uh-huh. No, el bajo es como una cosa más que me apareció en mis manos, pero...
Lo primero fue, ¿y qué fue?
Como instrumento una guitarra.
Sí, y en cuanto a las artes plásticas, ¿qué fue lo primero que agarraste?
Y bueno, el lápiz, después pasé al aerógrafo, me cansé de limpiar el aerógrafo, pasé al pincel. Uh-huh. Y ahora pinto con pincel.
Y ahora con pincel. Ahora sí, no. Ni
porque son descartables.
Porque no, pones en el agüita así, el aerógrafo, tenés que limpiar la pistolita, todo un laburo barba.
Ahí está. ¿Y la idea de juntar ambas disciplinas?
Bueno, es bastante natural porque hace cosa de 10, 12 años, en un espectáculo de Dos Saxos Dos, él estuvo como invitado en este espectáculo, se llamaba Cachivache Tour, que lo hacíamos en una fundición de aluminio en el barrio de Almagro. Y él venía con la tableta digital, iba dibujando, y Damián y yo íbamos sonorizando eso. Y eso en realidad, casi durante uno o dos años lo estuvimos haciendo todos los fines de semana. Era algo que estaba bárbaro. Y hace cosa de dos años que él hizo una muestra en La Plata, y que siempre hace como una inauguración, bueno, me invitó a hacer una performance de este tipo, y duró como una hora. Y nos dimos cuenta que en esa hora había... una variedad y una cantidad de cosas para contar, para decir. Y bueno, lo estuvimos así pensando y lo estructuramos, le dimos una dinámica para que tenga una posibilidad de llevarlo, ¿no? Y hicimos esto, 15 cuadros sonoros, en donde vamos desarrollando las herramientas y las distintas fantasías que tenemos en cada uno de ellos.
Musicalmente, ¿cómo se apoya? ¿Hay loops?
Bueno,
musicalmente, hay beats que se tiran, arriba se toca el saxo.
Básicamente está el saxo que pasa por luperas y pasa por procesadores, en donde en tiempo real hago loops y hay también bases que hago en el estudio, en casa, que las completo en vivo. Y por otro lado también tengo un teclado que voy apoyando con otra lupera.
¿Te vas sumando capa sobre capa de saxo?
También, sumando capas sobre capas, y en otros es ir completando los temas. Tenemos varios cuadros que están basados en temas ya armados y otros que son improvisaciones, que sabemos de dónde salimos a dónde llegamos, pero en el medio, bueno, nos damos esta libertad, un poco amparados con la química, que sabemos que nos podemos ir acomodando y aguantando el clima hasta llegar a la conclusión de cada cuadro, ¿no?
Y vos, Emilia, escuchando una y otra vez a Sergio, ¿qué te da más siempre que escuchas su música? ¿Más ambientes bucólicos, campestres, más asfalto,
y depende, vamos,
más cosa interior?
Y depende de lo que vaya tocando, los temas que tengamos más o menos arreglados. Depende, hay de todo.
También es un...
Tenemos uno libre también, que ahí nos volvemos un poco locos. Que donde yo también tiro unos videos de unos muñequitos que hago con plastilina, una animación media. Uh-huh. Pero hay de todo, tenés de todo, como una variedad de cosas.
Por otro lado, también es un formato que inventamos nosotros para nosotros. Entonces tenemos la libertad como vamos a hacer mañana, de invitar a Cristian Cari a que esté como...
Con la guitarra.
Con su guitarra, claro. Cosa que no habíamos hecho hasta ahora, pero el
¿De
show...
dónde lo conocen a Cristian?
Bueno, a Cristian yo he tocado muchas veces con la triple, sí, básicamente eso, de eso. Tocar juntos con la triple en varios años, de grabar el disco último de ellos y, bueno, de onda, de amistad, viste, de feeling. Y ya justamente hace el año pasado que estuve aquí en la Sala Solís, también estuvo con un espectáculo que tiene más o menos este lenguaje de proyecciones y música, él como invitado. Y bueno, es un lujo también contar así con amigos que puedan incorporarse a la... Porque son, digamos, más que nada es incorporar lo conceptual, ¿no? Uh-huh. Y también nos permite... traer las ocurrencias o ideas que tengamos de un show al otro para ir enriqueciendo la cosa, ¿no? Y bueno, eso hace que es algo que nos va sorprendiendo cada noche.
¿Qué referencias tenés vos, Semilla, hacia la hora de decir, bueno, mi arte pasa por este lado, mirá, conocés esto, conocés lo otro? Bueno, tiene
¿De pintura
algo
de... o esto que estoy haciendo?
No, de pintura en general.
Y mi pintura, yo no estudié nunca arte, entonces fui aprendiendo de muestras que he ido, de cualquiera, no tiene que ser famoso, de todo se ha aprendido. Y de esto no fue experimentándolo, jugando un poco. Después me di cuenta que tiene que ver con la técnica que te enseñan en el colegio de la lápiz de cera con la tinta china y el palito arriba que saca la tinta china y se ve el color. Es una cosa así. Uh-huh. Está digital.
Este que te estás haciendo ahora en el show.
Digitalmente, claro.
Digitalmente.
Y Sergio queda pintado también en un momento. Sí.
Claro, él está dentro de la obra, digamos, del cuadro.
Por eso
claro.
Estaría bueno, porque al no tener videos no se puede ver, pero quería explicar más o menos que Semilla va dibujando con su paleta digital y esto se proyecta en una pantalla de 6 metros por 3, en donde yo tengo un vestuario blanco igual que la pantalla. Claro, entonces estoy fundido con eso. Entonces muchas veces me está pintando a mí o muchas veces soy una nube o soy parte de una ciudad.
Sí, hace movimiento. ¿Viste?
Entonces como... también se da algo medio que tiene que ver con el mundo de los sueños. Mm. Y de alguna manera en este espectáculo, en donde la palabra no participa, participan otras impresiones que provocan otras sensaciones que llegan a otros lugares. Y eso también es lo interesante, ¿no?
Es capaz de como hacer un videoclip en vivo, de alguna manera, ¿no? Jugar a...
Sí, pero lo que pasa que también como la imaginaria de su pintura es bastante personal y está difícil describirla, por ahí son imágenes que la puedes encontrar en los sueños, ¿no?
Porque se va modificando continuamente la imagen, nunca es que ponerle acá una casita y una... No es eso, nada que ver.
Todo el tiempo va mutando.
Todo el tiempo se va cambiando continuamente con las herramientas del Photoshop.
Sí. Claro. Conozco la experiencia, por ejemplo, lo del muchachito Bombo Infierno. ¿Lo tienen o no?
No.
Es un español que lo que tiene es un pintor, ¿no? Atrás, ¿no? Pero ahí sí que no hay paleta digital ni nada. Mm. Simplemente que a lo largo del concierto dibujo un cuadro, solo un cuadro, ¿no? Y hoy comentaba más temprano que, hablando del alunizaje, ¿no? Del momento que el hombre se ve la luna, que en la BBC invitaron a Pink Floyd a que zapara en vivo, ¿no?
Mientras pasaba todo eso.
Tenían un grupo de científicos de un lado comentando lo que estaba pasando y el otro lado Pink Floyd zapando.
Qué bueno.
Al son del paso de Armstrong. O sea que.
Una performance,
100%, ¿no?
En tiempo real, aparte.
Sí, años 60, Inglaterra, imagínate claro. Lo que.
No, bueno, esto se ha hecho la otra vez conocí un pintor hace mucho, un tipo grande, y yo hablando de las performances. Yo también lo he pintado cuadros así con pincel en... Bueno, este tipo lo hacía con Piazzolla, se iban a Centroamérica con un montón de tangueros muy conocidos, iban a hacer esto, performance a Centroamérica, agarraban un boliche y uno pintaba, el otro cantaba. O sea.
Lo que pasa es que en realidad creo que la industria no tiene un espacio para ponerle una góndola a este tipo de propuestas. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me encanta que por ahí un lugar como la Cita Rosa nos albergue, como muchos otros lugares, en donde... no es fácil describir lo que vamos a hacer, describirlo en palabras. Así que, bueno, es un gusto. Siempre es un gusto venir aquí a Uruguay, a Montevideo. Pero también cuando todo está sostenido porque hay un teatro, porque tenemos a las desesperadas que nos están guiando paso a paso y está todo marcha bien, la verdad que contentos.
Uh-huh. Hablando de experiencias parecidas, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Hay un músico acá uruguayo, se llama Androval, que lo que hicieron fue musicalizar
película,
una película, claro. Película de dominio también. Público, ¿no? Que sí, la podés usar como Nosferatu de Murnau, viste, que del año 22. Y agarraron la película y jugaron a eso, ¿no? A hacerle toda la musicalización a esa película. Lo bueno, muchacho también lo ha hecho.
Allá está Fernando Kabusaki, que también hace ese tipo de musicalización de películas antiguas en blanco y negro.
Es un ejercicio muy... Debe ser,
y es interesante.
¿No? Muy claro, y divertido para el músico.
Totalmente,
¿no?
Porque te sorprendes. Continuamente estás ahí poniendo cosas nuevas. Nunca es igual.
Claro.
Los shows son distintos.
Exacto.
Y por otro lado, también, al ser difícil describir el estilo, el género que Semilla trabaja con su pintura... También lo es en el caso mío lo musical, porque es un saxo que pasa a través de procesadores que a veces suenan 5, a veces 6, a veces es un chorus que le da una sonoridad medio fantasmal. Y es difícil que yo pueda tocar en un género, o sea, vas a escuchar que hay algo de blues, pero no hay un blues. Vas a escuchar que hay algo de étnico, pero tampoco es étnico. Pero de lo mismo que el paisaje de él, tampoco es un paisaje que es el desierto del Sahara, sino es el desierto Semilla, ¿no? Entonces también un poco el lenguaje en donde estamos sumergidos es un lenguaje bastante personal. Y que, bueno, tenemos la suerte esta noche, de mañana a la noche que venga Cristian, que va a estar bárbaro, ¿no? Porque...
Dos preguntas que vienen desde... De un oyente.
Dice.
Quijote Salajillo, ¿cuándo vuelven al Uruguay?
Mira, por ahora Quijote Salajillo... La banda se llama Estrellados. El segundo disco fue Quijote Salajillo. Bien. Pero estamos ahora trabajando en estudio, buscando nuevo material y creo que el año que viene.
¿Semilla, seguís tocando el bajo?
No, en este momento estoy tocando la guitarra.
Guitarra.
Estoy tratando de armar algo multimedia también con tocando la guitarra.
Ok, el bajo es un instrumento difícil para componer, ¿no?
Depende, qué sé yo. Yo estoy trabajando más con el sonido que con una estructura de canción, así que podría tranquilamente...
Ah, tranquilamente usar un bajo.
Sí, sí, porque mi idea de inclusive tocar con dos violas y batería, nada más. Por ir en algún momento dos bajos o el bajo, ¿viste? Es como que estoy... Pero tengo ganas de tocar la guitarra.
Bien. Tres saxofonistas grandes en la historia de la música.
Bueno, Dexter Gordon, Sonny Rollins... Y King Curtis.
King Curtis. ¿Todos vienen del palo de...?
No, viene...
¿De distintos palos?
Sí, King Curtis viene del Rhythm and Blues.
Sí.
Y Dexter Gordon del jazz. Y yeah. Sonny Rollins también tocó con los Rolling Stones. Pero son del palo del jazz. Pero no son, viste, muy... es un jazz bastante digerible y tranqui. Que me gustan las cosas que hacen.
¿Van a haber bandas o están alejados del circuito?
No, a mí nunca me gustó
¿Nunca?
Salir. No,
no. No.
He laburado de plomo. Siempre estuve ahí, pero siempre del otro lado.
Sí. No, no, no. No se mueven. ¿Y cómo está el circuito para ustedes?
He ido
¿no?
a ver a sí. Richard, por ejemplo. Aquí hay Richard.
Está.
Él solo. Pero
está,
Ritón, pero... o sea, me gustan, pero ni iría. Pues es un quilombo de gente. Entonces Richard fue menos gente y lo fui a ver.
¿Cuando tocó en Ferro?
En Vélez.
¿En Vélez fue? En Vélez. Antes que vino el rol, en el 92,
sí,
por
sí, vino el solo, bueno, por eso vino claro. el rol, porque sí, el flaco sí. vino como más o menos a ver el
a, ver, a tantear el panorama.
Sí, 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 sí. No la pueden
qué
creer.
Qué enfermedad, ¿no?
Que el público acá es increíble.
¿A qué le adjudican eso, no? Porque pasó con eso, pasó con los Ramones, bueno, pasó con los Redondos.
Y que el público es increíble, es muy pasional, sí, sí, que sí. Eso no lo ven en ningún lado, entonces los tipos quedan, pero... Y después la relación que tiene la gente que los trae, porque el otro día estuvimos con una persona que nos llevó a Venado Tuerto, que traía músicos negros de blues, muy grosos, tipo que han tocado con todo, y el trato que tenían con la gente. Entonces todos quieren volver.
Y creo que hay una cosa que el código futbolero, de la pasión futbolera, se pasó también al rock. Sí, sí. Entonces es muy distinto que vos estés muy colgado haciendo así, que estés gritando, coreando los nombres. Y
toda
otro...
la canción y los
claro,
solos y todo.
Y eso es lo loco, los tipos quedan totalmente impresionados.
Increíble.
Y sí, lo sí, otro sí. que para nosotros, para los que estamos al sur, cuando vienen los Ramones, cuando vienen los Rolling Stones, es como ver a Mickey Mouse. Te escuchas toda tu vida, escuchaste
claro,
los discos y de pronto lo vas a ver. Estás con una emoción que para los que están allá en el norte eso no existe porque
claro.
cada dos fines de semana pueden ir a ver a los Rolling Stones.
Sí. No, aparte es otra cultura realmente. Yo conozco gente que ha ido a ver a los Rolling Stones en Canadá y tenía que estar sentadito, no te paraba, nada. Es otro público, nada que ver. Nada
sí.
que ver.
Bien. Sí, me gustaría saber cómo es un recital de los Stones, por ejemplo, en Italia, que son parecidos a nosotros, ¿no?
Sí. Pero están más ordenaditos.
Sí, igual son más tranquilos.
No hay indios en la sangre. Acá hay indios.
No, acá son terribles.
Yo he visto, por ejemplo, apenas cayó el muro, aquellos primeros festivales en Moscú, de sí. Monsters of Rock, y metía miedo, ¿no? Metallica tocando, año 91, sí. Se comían crudo a los policías.
Bueno, claro, los rusos estaban en esa situación, ¿no?
Estaban en un estado de exaltación tal, ¿no? Sí. Que ahora seguramente aplacaron
Ya se aburguesaron de vuelta sus emociones.
Seguramente. Bueno, ambos a la vez se llama la propuesta, Semilla y Sergio Dawi. Mañana la cita rosa. Van a tener un saxo y van a tener un cuelgue visual.
Pintar con luces.
Pintar con luces. Esa es la descripción más certera.
Creo que la más cercana es cuadros sonoros.
Digo, lo que yo pinto, claro. Vos te pinto con luz, no te estoy pintando con un producto.
Con pintura.
Claro. ¿No?
Sí.
Pero como decías... Piensa que le voy a tirar un tacho de pintura.
¿Cómo escribías cada una?
Cuadros sonoros. Son cuadros que tienen sonido, ¿no? O son músicas que tienen imagen.
Esto es posible llevarlo al DVD, al DVD más que al CD, ¿no? Porque...
Sí, vaya a saber si existe. Sí. Cuando lo hagamos, si existe el formato ese, ¿no? Claro, pero sí, en algún momento estamos registrando, en algún momento vamos a hacer algo. Espero que tenga que ver también con las características experimentales de lo que hacemos, o sea, que pueda salir... Decíamos en un pendrive o en
estamos cerca del holograma, así que claro, hay un cachito que...
Sí, creo que no. Hay que esperar que se consolide la tecnología holográmica y ya está.
Totalmente. Sí,
pero vamos a estar acabados nosotros. Tendríamos que usar fotos viejas por ahí.
Mire que esto va
viene rápido,
sí,
¿no?
Sí,
esperemos.
Bueno, nos vamos más esperanzados.
Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi, muchas gracias. Mañana en la Cita Rosa, ambos a la vez, hay que darse una vuelta.
Bueno,
gracias por venir.
Gracias a ustedes. Suena
tremendo, tremendo. Suena tremendo.